personas que están en medio nuestro, siéntanse bienvenidos en la casa del Señor. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, gracias por estar ahí. Que sea Dios bendiciendo cada hogar presente y aquellos que nos ven. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en la serie de Primera de Juan, la prédica número 18, la seguridad de estar en la verdad. Muchas veces nosotros podemos estar en un lugar equivocadamente, pero qué bendición cuando nosotros tenemos seguridad de que vamos al cielo específicamente. La semana pasada nosotros vimos el contexto o el contraste que existe entre el odio y el amor. Cómo uno obedece al Dios de este siglo que es Satanás. Y por otro lado vimos el amor bíblico, que es diferente al que el mundo nos ofrece. Cómo Dios tiene que obrar a través de su Santo Espíritu, cambiando nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Esta es la manera en que el creyente es transformado a través de la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo la seguridad de estar en la verdad. O sea, que prestemos mucha atención y cuestionemos si yo estoy o no en la verdad, para nosotros pedirle a Dios misericordia. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Nosotros queremos ser agradecidos contigo porque tú nos has traído aquí con bien. Tú has permitido, Señor, que estemos delante de tu presencia reunidos como un pueblo que quiere hacer tu voluntad. Ten cuidado de cada uno de nosotros. Abre el entendimiento, Señor, y trae tu palabra con poder de lo alto, de tal manera de que los corazones sean transformados para tu gloria. Señor, no permita que nadie salga de aquí confundido, todo lo contrario. Tu palabra es luz, tu palabra alumbra al mundo entero y cada una de las mentes. Nosotros queremos que seas tú con cada uno de nosotros en esta mañana. Permítenos entender si estamos o no en la verdad y ayuda a aquellos que todavía no te conocen que puedan conocerte como Señor y Salvador. Ten misericordia, Señor. Seguimos orando por nuestro hermano Carlos Santiago, por su recuperación, que seas con él, que tú lo bendigas y que tú lo guardes, Señor. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 24. Primera de Juan 3, 19 al 24. Pero vamos a leer desde el 18 para hacer una acotación en ese versículo antes de entrar en materia. Primera de Juan 3, vamos a leer desde el 18 hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Este versículo, versículo 18, donde dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Miren lo que dijo este hombre, Dante Alighieri, un poeta y escritor italiano, conocido por escribir La Divina Comedia. Algunos puede ser que tengan la referencia, otros la habrán leído. Ubica en su obra, y oigan esto con detenimiento, ubica en su obra a los traidores en el último círculo del infierno, ya que considera la traición como el peor pecado de todos. En su libro La Divina Comedia, él pone a esta gente, los traidores, en el último lugar. La razón por la que lo considera así es que, a diferencia de otros crímenes, para traicionar primero hay que ganarse la confianza y el afecto de la víctima. En otras palabras, una persona que traicionera es una persona que gana confianza en otros. Y gana y permite que esa persona se identifique con él y luego le clave el cuchillo por la espalda. Eso es terrible. Una de las cosas que más nos duele a cada uno de nosotros es una traición. El Señor Jesucristo fue traicionado por Judas Iscariote, quien era cercano a él. Con la palabra, con la lengua, podemos lisonjear. Muchos caen en la trampa del lisonjerismo, de ser lisonjeros. Esta palabra lisonjero significa el que adula, el que parece halagar a otros. Amados hermanos, una de las cosas que nos gusta a los seres humanos es que nos halaguen. Que hablen de nosotros cosas bien, aún estemos haciendo cosas malas. El que es lisonjero es especialista en eso. Muchas veces nosotros consideramos que esa persona es el que más nos ama, y es todo lo contrario. Nosotros debemos entender que cuando alguien nos dice la verdad, esa persona está tratando de que nosotros no sigamos en ese derrotero. Por eso la palabra lisonjero es adular. El que parece halagar a otros, a menudo sin sinceridad, para obtener información o beneficios propios. Esa persona, en mi país le llamaban, en el tiempo de una tiranía que tuvimos, le llamaban los calieses. Y los calieses eran las personas que vigilaban a aquel que era enemigo del régimen que estaba gobernando. Y esa persona se acercaba a la familia, aparentaba ser alguien familiar, venía, se ganaba la confianza. En otros países latinoamericanos que están en dictadura saben de qué estamos hablando. Saben de qué estamos hablando. De que habían personas o hay personas que se acercan y empiezan a buscar la información de esa familia. Y después entonces delatan y dicen, mira, esto es lo que van a hacer, esto es lo que pasa. Y así se infiltran. Adular, del verbo latino, adulari, quiere decir ensalzar, alabar, elogiar. Está emparentada semiológicamente con adulterar o acariciar. En la medida en que una persona se deja acariciar con frases aduladoras, su ego se altera o mejor, se adultera hasta el punto de dejarse manipular fácilmente por el manipulador, quien a partir de ahí lo maneja a su antojo para conseguir lo que quiere del adulado. O sea, son personas que se introducen en nuestras vidas y empiezan a decir cosas bonitas de ti y tú te las crees y tú te las vas creyendo. Y después esa persona lo que quiere es manipularte y dominarte. Plutarco, un escritor griego del año 50, 125 después de Cristo, miren la expresión que dijo este hombre: los cazadores atrapan las liebres con los perros. Muchos hombres atrapan a los ignorantes con la adulación. Eso es terrible. O sea, los perros, los cazadores, los perros atrapan las liebres, pero muchos aduladores atrapan el alma de los hombres con la adulación. Los autores Ovidio, Gelio y otros nos dicen que el verbo adulari se refería específicamente a mover la cola o frotarse con uno. ¿Ustedes han visto los perros cuando uno llega? Y el perro es muy agradecido tuyo y se pone feliz, contento. ¿Qué hace? Te pega la cola. Los gatos también hacen lo mismo. Lo que hacen los perros con sus amos es eso. Los gatos también. El adulador es así. El adulador viene y te baila, te danza, con la finalidad después de clavarte el cuchillo. El apóstol Pablo utiliza esta palabra en 1 Tesalonicenses 2, 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y miren la diferencia que hace el apóstol. ¿Y qué nosotros debemos ver, amados hermanos? Que nosotros no tenemos que adular para predicar la palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos que predicar es la palabra de Dios. Y si amamos a alguien como creyente, nosotros debemos cuidar a esa persona diciéndole lo que está mal, para que esa persona lo corrija. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:5. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Amados hermanos, el púlpito y el evangelio no es para lisonjear. El púlpito no es para que la gente que venga, yo le muevo la cola, me le pego. No, amado hermano, de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata de predicar la bendita palabra de Dios como está. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. O sea, el apóstol Pablo dice, nosotros nos dedicamos a predicar la palabra de Dios tal y como está. Miren lo que dice el Salmo 5, 9. Salmo capítulo 5, versículo 9. Y esto es muy importante para nuestras vidas, porque muchas veces nosotros creemos que estamos ofendiendo a alguien cuando presentamos el Evangelio tal y como está. Pero dice la misma palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que traspasa el corazón y aún los tuétanos. Pero muchas veces nosotros no queremos ese Evangelio, ni queremos predicarlo, ni queremos escucharlo. Nosotros queremos escuchar algo que nos den una vaselina por encima y nos pasen la mano. Amado hermano, ese no es el Evangelio de Cristo. Y miren lo que dice el Salmos 5, 9. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. ¿De quién está hablando? De los profetas. Dice, esos falsos profetas, no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua, ¿qué dice? Hablan lisonjas. O sea, los falsos se dedican a lisonjear. Los falsos se dedican a decirte que tú estás bien. Y yo le decía a ustedes, es grave cuando una persona viene de visita a la iglesia y ya el pastor o los hermanos que están aquí, que son creyentes, le dicen hermano. Y porque vino dos veces, ya le dicen hermano. Tú no sabes si es hermano. Tú no lo sabes. Puede pasarse 20 años, por supuesto, sentado en una iglesia, haciendo creer que es hermano. Pastor, y en ese caso, bueno, ¿qué se va a hacer? Hay mucha gente que están engañados, que tienen muchos años en la fe, años, y no son creyentes. Pero lo grave de las iglesias es que desde que llega ya la segunda vez que viene, hermano, no, tú no sabes si es primo tuyo o un pariente lejano. Un hermano en Cristo es el que tiene el mismo Padre en común. Y ese Padre es Dios. Amado hermano, eso es lo que dice la Biblia. Para tú llamar hermano a una persona, tú tienes que cerciorarte. ¿Cómo? Dice la Biblia, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos, no dice por su boca. Amado hermano, de eso no es que habla la Biblia. No es por lo que dice la boca. La boca dice muchas cosas. Y lo vamos a ver más adelante. Es por los hechos. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. En la Biblia tenemos ejemplos de personas lisonjeras dentro de otros. Hay muchos casos de lisonjeros. Por ejemplo, el caso de Dalila con Sansón en Los Jueces. ¿Qué hizo Dalila? Dalila era una mujer que vendía sus servicios carnales. Se dedicaba a la prostitución. ¿Y quién era Sansón? Un hombre del pueblo de Dios. Y ese hombre del pueblo de Dios tenía prohibido llegarse a mujeres que no fueran judías. Y menos fuera de matrimonio. ¿Y qué hizo Sansón? Se dedicó a buscar mujeres, a la buena vida. Y esta mujer, siendo este hombre tan poderoso, poderes dados por Dios, que él no tenía, sino dados por Dios, le dijo el secreto. ¿Y cómo, qué ella hizo? La gente que quería apresarlo le dijeron, Dalila, mira, te vamos a pagar para cuando tú te acuestes con Sansón, tú le preguntas a Sansón cuál es el secreto. Y ella empezó y lo endulzó. ¿Cómo? Con palabras lisonjeras. ¿Notan la lisonjería ahí? ¡Qué grave! Y empezó con palabras lisonjeras y él le seguía el juego. Él le engañó varias veces. ¿Y dónde está tu poder? Y él le decía una cosa que no era. Y cuando ella decía, levántate, ahí no. El hombre seguía con su poder. ¿Y qué hizo ella? Con su lisonjería logró que él le dijera que el poder estaba en que tenía un voto nazareo donde nunca había pasado navaja sobre su cabello. Y ¿qué hizo ella? Cuando él dormía, ¿sabe qué? Con su lisonja, le cortó el cabello. Y cuando dijo, ahí están los que te van a atrapar, ya no tenía fuerza alguna. Porque con la lisonja, miren lo que obtuvo. ¿Se dan cuenta cómo actúa el lisonjero? Otro caso que vemos, Judas Iscariote, el mayor traidor de la historia. Lucas 22, 48. Vamos a Lucas 22, 48. Lucas 22, 48. Si Si nosotros vemos a Judas Iscariote, Judas Iscariote fue de los que estaba con el Señor Jesucristo durante su ministerio de 3 años. Y él estaba ahí con él. Él vio cosas que tú y yo no hemos visto. En primer lugar, vio a Cristo cara a cara. O sea, vio al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Pero anduvo con él y lo vio actuando como Dios y como hombre. Judas. Nadie dudó de Judas. Jamás dudaron de Judas porque hizo su papel muy bien. Como lo podemos hacer tú y yo dentro de la iglesia. Como lo podemos hacer tú y yo. Hacernos creer que somos lo que no somos. Sin embargo, Judas Iscariote, miren qué hizo. Le dijo a la gente cuando lo fue a entregar por 30 monedas de plata. Le dijo, al que yo besare en la mejilla, ese es. Apresadle, aprendedle. Y miren ahí lo que dice. El Señor le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. No lo entregó diciendo, míralo allá, aquel. No, un beso. En otras palabras, con amor. ¿Qué amor? El amor del mundo. El amor que no es el amor bíblico. Así entregó al Señor. ¿Se dan cuenta lo que es la lisonja? ¿Se dan cuenta cómo es el lisonjero? Podemos amar falsamente de boca. Podemos engañar con salamería, con lisonjas. Miren lo que dice el Salmo 55, 20, 21. Salmos 55, 20, 21. Dice el Salmo 55, 20, 21. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla. Si nosotros nos detenemos ahí, nosotros seguro vamos a pensar en la mantequilla que tenemos en el refrigerador, en la casa. Esa mantequilla regularmente está dura. Hay que ponérsela al pan tostado para que se derrita. Y si la dejamos fuera en este tiempo de frío, aquí en Columbus, igual. A veces está más frío afuera que adentro del freezer. Esta mantequilla que está hablando ahí era mantequilla acabadita de hacer y no había refrigerador. Era sumamente blanda. Y dice que las palabras, sus palabras eran más blandas que la mantequilla. O sea, muchas veces para utilizar la persuasión y el engaño, el manipulador, el lisonjero, utiliza palabras blandas. Ojo con las jóvenes, ojo con los jóvenes que se están enamorando. Cuidado, cuidado. O sea, la lisonja siempre conquista, siempre hay amor. Y después son los que están juntos que se están matando como perros y gatos. Jeremías 9:8. Jeremías 9:8 dice, saeta mortífera es su lengua, su lengua. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, ¿y qué? Y dentro de sí pone sus acechanzas. ¿Se dan cuenta cómo es el lisonjero? Él hace creer, él hace el papel, ella hace el papel, y realmente dentro de sí lo que quiere es muerte. Eso es de parte de Satanás. Proverbios 29:5. Proverbios 29:5. Amados hermanos, ¿por qué vamos a la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. No queremos hablar palabra humana, sino que sea Dios que hable a nuestros corazones. Y si estamos hablando de un tema tan delicado, que la iglesia debe tomar muy en cuenta para todo el buen desenvolvimiento de nuestras vidas, tanto de la iglesia como en nuestras vidas privadas. Nosotros tenemos que identificar la gente. No aquel que se acerca a decirte cosas bonitas, ese es el que te ama. No, no es así. Y nosotros vemos, miren lo que dice la palabra de Dios. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. O sea, cuidado con el adulón. Ten cuidado con el adulón o la adulona. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Manténlo con distancia. ¿Cuál es el resultado de esta obediencia? ¿Cuál es el resultado de esta inconducta? Nosotros vemos realmente que el propósito es llevar a las personas a la muerte. Eso es de parte de Satanás. Satanás lo que quiere es adular. Satanás lo que quiere es crear un espíritu antibíblico en cada uno de nosotros. Amado hermano, no seamos así. Si tú amas a tu hermano o a tu hermana en Cristo y tú ves que va por un mal camino, no le digas que todo está bien. Y lo que nosotros queremos oír muchas veces, que nos digan que todo está bien, aunque todo esté mal. Y las personas que nos dicen, mira, eso no está bien, esa persona a veces la aborrecemos. Porque decimos, es que me hace la vida imposible. Óyeme, si tú estás caminando mal y te lo están diciendo, esa persona que te lo dice te ama. Pero aquel que no te lo dice y te dice, todo está bien, sigue ahí. Total, todo el mundo lo hace. Ese no te ama, ese te odia, porque ese quiere el mal para ti. En esto consiste lo que es el lisonjero y lo que es el amor verdadero. Entonces nosotros estamos viendo lo que es ese contraste entre el odio y entre lo que es la verdad. Y nosotros queremos asegurarnos si estamos en la verdad. Si nuestra confianza es Dios, si nuestra conciencia nos enseña que lo que debemos hacer es para con Dios, entonces nuestras acciones serán dirigidas a darle solo a Él y a solamente la gloria a Él. Si nosotros queremos vivir conforme a lo que dice la bendita palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, nosotros no debemos ser lisonjeros. Nosotros debemos manejarnos con la verdad. Nosotros debemos saber si estamos en la verdad o estamos en el error. Si tu característica es de lisonjero constantemente, revísate porque probablemente tú no has nacido de nuevo. Porque esa no es una característica de un evangélico. Es una característica de un hijo del diablo para engañar. Ahora, si tú sabes que lo que Dios ha puesto en tu corazón es su palabra y con su palabra tú quieres hacer lo que Él te manda, son dos cosas muy diferentes. Amado hermano, esto es revisión constante, por eso decimos revísate. Yo me tengo que revisar también y me reviso. Y se lo he dicho a ustedes. Cuando yo preparo estos sermones de la palabra de Dios me da muy duro en el corazón. Y yo tengo que revisarme, tú también tienes que revisarte. Y si tú ves que lo que prima en ti para con tu esposo es lisonjería o viceversa, o con tu novio o viceversa, o con tu amigo, con tu papá o con tu familia o en la iglesia, tú eres un lisonjero, revísate. Porque la lisonjería no es bíblica. Es una artimaña utilizada por Satanás. En cambio, el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? El Señor Jesucristo, el problema grave que tuvo con los fariseos, ¿cuál fue? Ser lisonjero, él le decía a los fariseos, sí, ustedes van primero que todo el mundo al reino de los cielos porque ustedes son tan religiosos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Oigan con quién lo comparó. Las prostitutas y los ladrones van primero al reino de los cielos que ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Eso no era lo que ellos querían oír. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dedicaban a saberse el Viejo Testamento de cabo a rabo. Se lo sabían así al dedillo. El Señor Jesucristo le dijo, no, estas mujeres que están en prostitución y estos que son ladrones, reconocen que están en pecado. Y el Señor Jesucristo lo dice en su palabra. Cristo vino a buscar ¿a qué? A los mejores, a los más finos, a aquellos que son buenos muchachos y buenas muchachas. Eso no es lo que dice la Biblia, amados hermanos. La palabra de Dios dice, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y si tú y yo estamos en Cristo, tú y yo éramos de esos perdidos. ¿Y sabes lo que quiere decir? Aquellos que no tienen absolutamente forma de salvarse. Te lo repito, no hay una forma para una persona que no tenga a Cristo de salvarse, no hay. Y tú y yo, si estábamos en esa condición, estábamos en lo peor de lo peor. Y Cristo, por su gracia, se fijó en ti y se fijó en mí. Y Cristo, por su misericordia, nos llamó, ¿con qué? ¿Con mentira o con verdad? Con verdad. Nos enfrentó. ¿Y cuál fue el enfrentamiento? Tú eres un pecador y tú estás cometiendo algo grave. ¿O no fue así que te pasó? Y tú fuiste enfrentado y yo también con mi pecado y nos afligimos y dijimos, wow, es verdad. ¿Y sabe cuál fue el otro paso? Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te entrego mi vida. Pero el Señor no vino con lisonja a nosotros a pasarnos la mano por la espalda. Ay, mi muchachito bueno. Tú vas a salir de ahí, no te apures. No. Es urgente que salga de donde tú te encuentras. Ese fue el llamado que Cristo nos hizo. La gente no le gusta oír ese evangelio. La gente le gusta oír el evangelio donde todo se habla de otra cosa, y de sanación, y de dolor, y de muchísimas cosas, y de dinero. Y ahí sale todo el mundo. No, amados hermanos, ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que Cristo vino a buscar pecadores dentro de lo que estábamos tú y yo. Esa es la verdad de Cristo. Cristo no fue lisonjero, el apóstol Pablo ahí lo dice, no vinimos a hablarle a vosotros ¿con qué? Con lisonjas, el evangelio, Juan el Bautista, ¿cuál fue la forma de predicación? Juan estaba bautizando en el Jordán y andaba por todos los sitios con ropas finas, con camisa de la última moda en aquella época. No, andaba con una ropa de pelo de camello. Juan el Bautista, ¿y qué decía? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Oh, ¿arrepentirse de qué? Si yo soy bueno, yo soy religioso. Arrepiéntanse de su pecado. ¿Con quién tuvo el Señor Jesucristo más problemas? Si no con los fariseos, con los religiosos de la época. Amados hermanos, no nos vistamos de religiosos dentro de las iglesias evangélicas. No nos vistamos, no, yo aquí estoy yo. No, amados hermanos, la palabra de Dios nos enfrenta constantemente. Y debemos nosotros dejar que esa palabra nos enfrente porque es por nuestro bien. Si la palabra de Dios es una espada de dos filos que traspasa el corazón y aún los tuétanos, dejémosla que entre tranquila y que nos desbarate por dentro para que nos regenere para la vida venidera. Qué bendición es para aquellos que tienen seguridad de salvación. Qué bendición es tú saber que si tú partes ahora mismo, tú partes a una eternidad con Cristo. Pero qué maldición para aquellos que no saben dónde van. Yo no sé, eso no lo sabe nadie. Esa es otra artimaña que usa el diablo, eso no lo sabe nadie. Sí, la Biblia dice dónde va cada uno. Hay dos destinos, o condenación eterna o vida eterna. ¿Y quiénes son los que van a la vida eterna? Aquellos que tienen la verdad en su corazón. Amado hermano, esta palabra que abra tu corazón, que te hable. Si nuestra confianza es Dios, si nuestra conciencia nos enseña lo que debemos hacer es para Dios, entonces nuestras acciones serán dirigidas solamente por Él, para su honra y su gloria. No tenemos necesidad de ser vistos o evaluados por los hombres, aunque sea evidente lo que nosotros mostremos con nuestra forma de actuar. Hay gente que quiere modelar para otro. Yo tengo que modelar delante de la iglesia, porque yo soy el pastor. Yo no tengo que modelar delante de ti, yo tengo que modelar delante de Cristo. Y yo tengo que pedirle a Él que Él me mantenga fiel, porque debo decirte que si me llevo de mí mismo, seré un verdadero desastre. Y te lo voy a repetir. Si yo me llevo de mí mismo, voy a ser un verdadero desastre. Si me dejo utilizar por Él, qué bendición más grande, porque no depende de mis fuerzas. Las fuerzas que tenía Sansón, ¿de quién era? De Dios. Y cuando él le dio la espalda a Dios y desobedeció a Dios, ¿qué sucedió? Sansón era un manigote más. Un monigote. Ahí está Sansón, nada. Su poder no era de él. El poder tuyo y el poder mío tampoco es de nosotros. Si nosotros estamos en Cristo y algún poder puede nosotros exhibir, es por Él y para Él. Y si nos sostenemos en esta lucha, si estamos sostenidos, ay, que yo soy más fuerte que los hermanos en la iglesia. Amado hermano, Dios me libre de pensar así. Dios es quien me sostiene, Dios es el que te sostiene a ti. Dios es el que nos presta su fuerza, Él. Y debemos confiar entonces en Él y debemos obedecerle a Él, pero no debemos vivir la doble vida. El verdadero amor por los hermanos, en el caso de nosotros amar, el verdadero amor por los hermanos demostrados en actos de autosacrificio, capacita al creyente a presentarse delante de Jesucristo en cualquier momento que Él aparezca sin vergüenza alguna. Sin vergüenza alguna. En otras palabras, qué bendición es que nosotros estemos haciendo constantemente la voluntad de Dios, porque no sabemos en el momento en que Él nos va a llamar. Pastor, ¿quiere decir eso que la salvación se pierde? No estoy hablando de la salvación. Una vez tú eres salvo, óyeme bien, nunca jamás pierdes la salvación, si eres salvo, porque no depende de ti la salvación. La salvación depende de Cristo, no de ti, porque tú y yo flaqueamos muchas veces en nuestra vida de creyente, ¿o no? Muchas veces estamos, como decimos en Dominicana, con el moco para abajo. Y a veces estamos tristes, a veces estamos ya que no queremos. Queremos tirar la toalla. No depende de ti. Dice la Biblia, el justo caerá, ¿cuántas veces? 7 veces y 7 se levantará. Y las caídas son como el hijo pródigo o el hijo que despreció lo que su padre le dio. O sea, volverte aún a revolcar dentro del mundo. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, no vas a permanecer en el pecado. Si eres un verdadero hijo de Dios. Si sigues y permaneces en el pecado, nunca fuiste hijo de Dios. Porque la salvación no se pierde. Por eso el verdadero amor por los hermanos demostrados en actos de autosacrificio. Debemos tener una conciencia clara, una conciencia que nos ayude a presentarnos de manera adecuada delante del trono de Dios en oración. Es cuando tú puedes ir al trono de Dios con tus pecados y decirle, Señor, espérate, si yo no pongo estos pecados en tus manos, yo no puedo seguir orando. En otras palabras, tú no puedes ir con una conciencia sucia. Señor, yo te estoy pidiendo tal y tal y tal y tal cosa, pero tú no has confesado tus pecados. Amado hermano, qué bendición es cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y le decimos a Dios, Señor, yo pongo estos pecados en mi mano. Mire, estoy luchando con ellos, ayúdame. ¿Qué tú hiciste? Tú descargaste tu pecado. Y después, entonces viene a disfrutar de la petición que tú le vas a hacer a Dios para que Él la responda conforme a su bendita voluntad. Pero esa es la forma en que nosotros debemos hacer, hermanos. La obediencia, y oigan esto con detenimiento, la obediencia es la primera condición para la oración contestada. La obediencia es la primera condición para una oración contestada. Obedecer a Dios. Yo obedezco a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien se ausenta y no viene a la oración que tenemos los miércoles por causa que no son justificadas, tú eres un desobediente. Tú eres un desobediente. Si tú tienes trabajo, esto no es para ti, ¿eh? Pero fíjense que nosotros tenemos oración en la mañana y oración en la tarde. ¿Por qué pedimos? Por el reino de Dios. Por eso es lo que pedimos. Y otras cosas que se añaden, me duele la barriga, me siento mal, me van a operar, etcétera, etcétera. Amado hermano, lo primero es por el reino de Dios. Eso es para que tú sepas que la motivación es esa, no venga equivocado. No, ahí viene porque me duele una uña. No. El reino de Dios. Y lo otro es secundario. Que no es malo, no es malo. Yo no estoy diciendo que es malo, que si tú estás enfermo, tú ores. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que lo primero es el reino de Dios. Entonces, si tú no vienes, tú eres un desobediente. Si puedes venir. Ah, que yo, pastor, que imagínate, yo llego muy cansado del trabajo. Bueno, cada uno tiene su cansancio también. El deber de nosotros como soldados orar. El deber de nosotros como soldados es hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes se imaginan un ejército como el ejército de Israel delante de Goliat? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Una partida de haraganes, cobardes por demás. Ahí estaba el gigante desafiando y ellos, nadie se atrevía. Y vino uno que ni siquiera era soldado, era pastor de ovejas y por demás un adolescente, oigan bien los adolescentes, no era un hombre como yo, viejo, no, un adolescente. ¿Y qué dijo ese pequeño, ese joven? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y todo el mundo temblando, los soldados temblando. Este no, este tenía valor. Fue obediente a Dios. ¿Y qué le dio Dios como trofeo? La cabeza del gigante. La cabeza del gigante, porque tuvo valor. Pero nosotros a veces decimos, no, que yo estoy cansadito. Y no, se está haciendo tal y total, voy a coger para allá a orar. Amados hermanos, obediencia, obediencia. La obediencia es la primera condición para la oración contestada. La segunda condición es la disposición para servir. Tú tienes dones y talentos y tú estás ahí esperando a ver si alguien en la iglesia te dice que si tú puedes hacer algo para tú hacerlo por demás a regañadientes. No, amado hermano, eso no es lo que se espera de un creyente. Se espera de un creyente, tú tienes dones y talentos diferentes a los míos y diferentes a los de tus hermanos. ¿Sabes lo que tú debes hacer? Tener la disposición de servir. Hay gente que se pasa la vida entera en una iglesia y son turistas. Y hacen turismo interno. Ellos son visitantes. Se está cayendo la iglesia, pues yo no tengo que ver con eso. Yo nada más vengo a sentarme. Amado hermano, eso no es lo que Dios espera. En primer lugar, obediencia. En segundo lugar, condición y disposición para servir, la determinación para hacer siempre lo que agrada a Dios. A Dios le agrada eso y yo lo quiero hacer. Señor, permíteme hacerlo. Es un privilegio que tengo yo. Yo te voy a preguntar algo. Si a ti te llaman ahora mismo el rey de Inglaterra, que ahora es el rey porque murió la reina, que era más vieja que Colón. Bueno, pues está el rey. Si el rey de Inglaterra te llama a ti y te dice, yo quiero que tú sirvas en el palacio del rey, yo estoy seguro que mucha gente va a dejar todo lo que está haciendo para irse allá. Fíjense que fueron gente nada más curiosear a ver el entierro. Y pagaron pasaje carísimo para ver el féretro durante varios días. Fueron de aquí, de América y de todos estos sitios. Y no periodistas, gente común. Yo quiero ver ese entierro de la reina. El velorio de la reina. Y no la vieron, nada más vieron cuando pasaba de lejos y mucha flor y muchas cosas. Imagínense que te llame a ti para tú servirle. Tú no irías. ¿Y tú sabes quién es que tú y yo le servimos? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Al Dios único y verdadero. ¿Qué privilegio más grande tenemos tú y yo? Y no somos cualquier cosa, ¿eh? Eso es bueno que lo sepas. No somos cualquier cosa para Él. ¿Tú sabes por qué? Porque Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. Lo más preciado de Él derramó. Y su Padre Dios lo envió y no escatimó que fuera igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que lo envió a morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí, para darnos a ti y a mí el privilegio de ser coherederos con Cristo de la gloria venidera. Amén. Y nosotros despreciamos eso, amados hermanos. Y nosotros decimos, no me siento, como que hace frío hoy, no voy. Amado hermano, qué pecado más grande y qué bendición más grande que tenemos un Dios misericordioso. Si Dios hubiera sido como tú y como yo, ya hace tiempo nos hubiera fulminado. ¿Oíste bien lo que te digo? Porque a veces tú te incomodas porque no está la cena. Y la cena. Si Dios hubiera sido como tú y como yo, ya nos hubiera fulminado. Qué bendición que Él no es así, es misericordioso. Y qué bendición que tiene un amor muy, muy especial para ti, para mí. Y que nos ama con amor eterno, como dice la Biblia. Y nosotros no tenemos la condición para... Hay que empujarnos. Tiene que venir un hermano determinado a decir, y usted va a ir. Y muchas cosas. Hay que poner muchos letreros para que tú vayas a esa actividad, a esa cosa, o a la iglesia. Y el hermano tal no vino. Déjame caerle atrás para llevarlo a caballito. Amado hermano, imagínense esa escena, viniendo por el pasillo, cada uno con otro al hombro. ¿Y por qué usted viene con él al hombre que él no quería ir a la iglesia y yo lo traigo? Amado hermano, nos reímos y con razón nos reímos, pero ustedes saben que es verdad. ¿Ustedes creen que esa es la disposición que debemos tener nosotros para las cosas de Dios? Y ay, si es otra cosa, qué rápido nos damos. Y qué rápido nos cambiamos y vamos a otra cosa. Amado hermano, tú y yo le servimos al Rey de Reyes. Nuestro Dios es inmensamente grande. Hay personas que son como las aguas estancadas, solo almacenan agua, que por no seguir su libre camino se estancan y luego se hacen fétidas. Luego se hacen fétidas. Hay personas que están estancadas y no crecen. ¿Y sabe qué? Hablaba yo con una persona que estaba dando, le estoy dando consejería, que no es de nuestra iglesia, pero tiene muchos años en la fe. Y yo le decía... Un mal que yo veo en los Estados Unidos. Un mal que yo veo en los Estados Unidos con pastores y con personas que están dirigiendo ministerios. Y no solamente aquí, pero mayormente aquí lo veo. Yo digo que hay una obesidad espiritual en los Estados Unidos. Hay una obesidad espiritual. O sea, hay un consumo masivo de libros y conocimientos teológicos buenos, pero con aguas estancadas. Pastores, muchos de esos que saben muchísimas cosas y leen muchas cosas con depresiones que ustedes no se lo imaginan. Depresivos. Y personas que leen muchos libros y depresivos. Amados hermanos, de verdad, piénsalo. Piénsalo. Una gente que tiene a Cristo Jesús, el mejor médico del mundo, y para en depresión. Y leyendo libros y consumiendo libros. Y después cuando vienen y hablan con uno y uno lo ajusta y le dice, ven acá, espera tu momento. ¿A quién tú le estás dando eso que tú estás recibiendo? Obesidad espiritual, aguas estancadas. Yo tengo mucho conocimiento. Hay gente que tiene conocimiento y quiere conocimiento. ¿Sabe para qué? Para humillar a los otros hermanos de la iglesia.
Yo soy más que tú. Y yo tengo una maestría en divinidad. Y tengo 3 maestrías en tal cosa. ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Y perdóneme que sea tan franco, pero es el idioma que nos entendemos, ¿verdad que sí?
¿Qué me importa a mí? ¿Qué tú estás haciendo por el reino de Dios? ¿Acaso eso no es lo que sean los fariseos? Obesos espirituales y mucho conocimiento, aplicación de la Biblia, absolutamente nada. Absolutamente nada. Amado hermano, tú aprendes hoy lo que aprendiste, aplícalo si es bíblico. Si es palabra mía, no le haga caso. A mí no me haga caso. Pero si es palabra bíblica, aplícala. Y hay gente que se pasa la vida entera consumiendo. Y voy a hacer otra en divinidad. Y voy a hacer un máster en qué sé yo qué. ¿De qué te sirve eso? ¿De qué te sirve eso? ¿Dónde está tu crecimiento espiritual, tu relación con Dios? No es el conocimiento y la obesidad espiritual. Es cómo tú estás utilizando eso para el reino de Dios. ¿A qué hermano tú le eres beneficioso en la iglesia? Animándolo, sosteniéndolo con todo eso que tú tienes de conocimiento. Yo no he dicho que es malo el conocimiento. Eso no es lo que he dicho, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que hay una obesidad espiritual. Los buenos atletas, ¿sabe lo que hacen? Comen bien y se entrenan bien. Te lo voy a repetir. Comen bien. Los atletas de alto rendimiento comen bien y se entrenan bien. ¿Y qué pasa después? Ganan muchas veces las carreras o llegan en las finales. Imagínate tú un buen atleta que le esté comiendo y no se entrene. Cuando tiren el tiro, ¡pam!, para la carrera, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en la gatera. Y lo que va a ir a lo sumo, haciendo así como si fuera un bailecito. ¿O no? ¿Me equivoco? Ahora, si es un atleta que dice, yo tengo que comer bien, yo tengo que nutrirme bien, yo tengo que cuidarme bien, tengo que cuidarme del resfriado, que no me dé gripe porque yo quiero ir a esa competencia. Pero todos los días él hace su dinámica de ejercicio. A la hora que tiren el tiro, ese es lo que va a salir primero. ¿Sabe qué? En las iglesias mucha gente está ahí comiendo espiritualmente. Y eso pasa en Estados Unidos. Muchos pastores y muchos líderes que tú lo ves que van a seminarios. Y vuelvo y digo, eso no es malo. Y muchos libros que consumen, aplicación cero. Paran amargado en el evangelio. Amado hermano, eso no debe de ser. Eso no debe ser. El que tiene a Cristo en su corazón debe tener gozo. Debe tener gozo. ¿Sabe por qué? Porque si tiene a Cristo, lo tiene todo. No necesita nada. No necesita seminario. No necesita nada. El ladrón en la cruz. ¿A cuál seminario fue el ladrón en la cruz? A ninguno. A ninguno. Él reconoció que era ladrón. Amonestó al otro ladrón y le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando. Cuando esté en tu reino. Y ese hombre, yo me imagino el gozo que él tenía ya en la cruz, crucificado con Cristo también. Y qué bendición más grande que cuando abrió los ojos, lo abrió en la presencia de su Señor y Salvador. No necesitó seminario, no necesitó leer muchos libros. Vuelvo y repito, no es malo que lo lea si son de sana doctrina. Amados hermanos, esa es la segunda condición. En el Evangelio, nosotros vemos lo que dice, miren lo que dice Mateo 20, 26, 28. Se nos enseña cómo debe ser el reino de Dios. Y nosotros, amados hermanos, estamos aquí en esta tierra cumpliendo el propósito de Dios hasta que Él nos llame. Y miren lo que dice Mateo 20, 26, 28. Ahí hace una acotación diciendo, en el mundo son así, en el mundo, pero miren lo que nos enseña a nosotros en Mateo 20, 26, 28. Más entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre los que son hijos del reino. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, aquí no hay que el pastor, ese es el más. No. Nosotros debemos ser siervos, empezando por mí. Y dice el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos enseña Dios? Que nosotros, todos los que somos hijos de Dios, todos debemos tener un corazón de siervo, de servidor. Debemos y tenemos que hacerlo. Imagínense una iglesia donde todo el mundo lo que quiera es, espérate, no, hermano, mira, perdóname, yo te ofendí. No.
Fue a mí que me ofendió.
¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Si somos siervos, ¿qué es lo que merece un siervo? Latigazo en la espalda y no nos lo están dando. Por el contrario, el Señor nos ama.
Y entonces nosotros no, nos ofendemos de cualquier cosa. Yo no vuelvo a la iglesia porque el hermano como que me miró raro. Amado hermano, corazón de siervo debemos tener nosotros. Corazón de siervos. Una iglesia que tiene corazón de siervo, ¿sabe qué? Se disminuyen drásticamente los problemas. Y van a relucir aquellos que son problemáticos porque no se han convertido, pero no los creyentes. Y ahí nos damos cuenta más fácil de quién es quién. Pero una iglesia que tiene un corazón de siervos y hay siervos es diferente. Dios espera de cada uno de sus hijos que demuestre su agradecimiento a Él a través de sus buenas acciones. Dios espera que lo que tú has recibido, tú lo paras. Tú tienes que parir. No te puedes quedar ahí. Cuando tenemos la disposición de servir desinteresadamente a otros conforme a la voluntad de Dios, demostramos que sabemos lo que es amarnos unos a otros. Dios nos da diversas formas de servirle en su reino, aquí y ahora. El problema es que a veces nos centramos tanto en nosotros mismos, en nuestro entorno inmediato, que no miramos más allá. Hay gente que son muy amorosos con lo que tiene de cerca, con más nadie. Eso no es lo que Dios espera. Eso no es lo que Dios espera. Si hubiera sido así, el Evangelio no se hubiera predicado nunca. Nunca. Acuérdense que hubieron hombres que dejaron redes y dejaron lo que estaban cambiando, dinero. No me importa el dinero, lo dejo ahí. Cambistas de dinero. Otros que eran pescadores dejaron sus redes y se fueron a hacer el Evangelio. Yo no estoy queriendo decir que mañana renuncie todo el mundo al trabajo, porque te van a botar de la casa donde está. Y el carro que tiene te lo van a quitar. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, amado hermano, prioricemos qué es lo más importante en nuestras vidas. Y si la prioridad es Cristo, nosotros vamos a hacer lo que estamos haciendo bien en el trabajo y vamos a ser buenos trabajadores, pero ese tiempo de Dios yo no lo voy a negociar. Yo no lo voy a negociar con nadie, porque nada es más importante que Dios. Pero con cuánta facilidad nosotros negociamos. Los domingos, sí, póngame los domingos a trabajar, yo trabajo cualquier día. ¿Me van a pagar más? Claro que sí. ¿Dónde está tu corazón? Dice la Biblia, ¿dónde esté tu tesoro qué? Ahí está tu corazón. No me venga con cuentos, no, pastor. No, usted le gusta el dinero. Y por eso usted cogió el domingo. Si tú lo puedes cambiar, hay hermanos aquí que han dicho en su trabajo, mira, yo te puedo trabajar cualquier día, ese día no. Y se lo han respetado. Y han orado por eso. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Porque el Dios mamón es el que domina tu corazón. Nuestra visión se nos acorta produciendo una miopía espiritual. A veces en esa miopía creemos que nuestra misión como creyente es cumplir viniendo a la iglesia los domingos y ya. Nos constituimos en religiosos. Un religioso es el que cumple. Ya yo fui el domingo, ya cumplí con Dios. No, amados hermanos, siempre hemos dicho, el que es un cristiano es 24 horas del día, 7 días de la semana. Siempre es creyente, siempre tiene un compromiso con su Dios. El propósito de que seamos salvos no es más que el propósito de glorificar a Dios en todas las esferas de nuestra vida, en todas. No es los domingos en la iglesia, no, en todas. Estamos llamados primero a servirle en todo momento. En segundo lugar, a estar conscientes del gran privilegio que tenemos de pertenecer a la familia de la fe. En tercer lugar, debemos hacerlo bien y de corazón. No a regañadientes. No a regañadientes. En cuarto lugar, a no ser negligentes, sino diligentes. Quinto, a vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Y sexto, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahí nosotros nos damos cuenta si estamos o no en la verdad. En cuanto a guardar sus mandamientos y permanecer en él, la obediencia resulta en una mutua permanencia, como nos dice 1 Juan 3:24. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Fíjense ahí, no es que el hombre está en Dios, no, Dios tiene que estar en ti. Es algo que debe estar unido. Esto quiere decir que Dios permanece en cada cristiano obediente, pero que también Él mora en cada cristiano. Juan 15, 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Hay gente que quiere dar fruto sin permanecer en Cristo. Eso es imposible. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y miren aquí este sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. A veces nosotros no quisiéramos que diga eso. Queremos cambiarlo. No, no, no. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. De manera que la evidencia de que el Espíritu de Dios permanece en nosotros es nuestra manifestación de fe y amor. Ese es el fruto que nosotros parimos, fe y amor. Esto nos enseña que la seguridad de estar en la verdad no es algo subjetivo basado en los sentimientos o emocionalismo manifestado por las personas. En este mes, febrero, a pocos días, se va a manifestar este subjetivismo en algunos. ¿Cómo? Que es algo sentimental. Y hay algunos que se van a desbordar comprando cosas que ni siquiera pueden comprar para darle a su amada o a su amado. No, no. Decíamos la semana pasada, muchas mujeres se sentirían muy agradecidas si todos los días del mundo tú le das un poquito de sacrificio y amor. Y tú la ayudas con los quehaceres de la casa, tú la ayudas con los niños, tú la ayudas con lo que ella tiene que hacer, tú la ayudas protegiéndole y amándole día a día. Y el 14 no le regale nada. Y no es que no le regale, pero lo que te estoy diciendo es que ella se sentiría mejor si fuera así. Pero a veces no. A veces nos pasamos los 364 días haciendo todas las diabluras, vida y por haber. Y el día antes del 14 de febrero, ¿qué dice? Mi amor, ¿sabes qué? Mañana te tengo una sorpresa. Y la sorpresa la tiene ella diciendo, ay, ¿tú crees que me va a sorprender? Sorpréndeme los 364 días. Ella no se lo dice porque es diplomática, pero quisiera decirle eso. La evidencia de que el Espíritu permanece en nosotros es fe y amor. Esto nos enseña que la seguridad de estar en la verdad no es algo subjetivo. La autoevaluación para asegurarnos de estar en la verdad es si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros, pero también a la misma vez si nosotros permanecemos en Él. Finalmente, todo aquel que ama a Dios guarda su palabra. Y no es guardarla como cuando nosotros tenemos en la casa muchas cosas y están guardadas. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. ¿Le ha pasado a ustedes? Este es un país especial así. En el de nosotros no era así, pero aquí sí. Aquí hay gente que alquila un sitio para tener cosas guardadas que no usa nunca, pero él paga por eso donde lo tiene guardado. Y los closets de nosotros, hay habitaciones de nosotros, que ahí hay cosas que no sabemos ni lo que hay. Eso no es lo que se refiere aquí. El que guarda su palabra no es eso. Que está tan escondida la palabra que no aparece. No, el que guarda su palabra lo que quiere decir es el que la tiene presente constantemente para cumplirla. Eso es lo que quiere decir ahí. Y voy a leer de nuevo. Todo aquel que ama a Dios guarda su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y le amaré. Y le manifestaré a él. Todo aquel que es verdaderamente de Dios permanece y persevera en él. Finalmente, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Para concluir, amar a Dios es obedecerlo. Hay un eco ahí, perdón. Amar a Dios es obedecerlo guardando su palabra. No amarlo u odiarlo es no obedecerlo, ignorando o menospreciando su palabra. Cada persona está situada en uno de estos dos lugares. ¿Dónde estás situado tú dentro de esto? ¿De los que aman a Cristo y guardan su palabra? ¿O dentro de aquellos que hacen lo que le da la gana y no lo aman? Amados hermanos, esta es una buena semana y este es un buen día para nosotros evaluar nuestro corazón si estamos en la verdad. O si por el contrario, estamos falsamente en un lugar que no entendemos. El propósito de Dios con esta predicación es que tú revises tu corazón. El propósito de Dios es que tú te autoevalúes para saber si estás en la verdad o si no estás en la verdad. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos una vez más por tu amor, por tu palabra, porque ella es verdad. Señor, qué bendición que nosotros podemos a través de ella evaluar nuestras vidas conforme a lo que tú dices ahí, no con salamería, sino escuchando tu voz. Permite que nosotros podamos estar claros en cuanto a lo que hemos aprendido y que podamos, Señor, hacer una decisión por ti si no la han hecho algunos, y aquellos que ya hemos tomado la decisión de servirte, que nosotros podamos seguir haciendo tu voluntad hasta que tú nos llames a tu presencia. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Por nosotros solos no podemos, contigo todo lo podemos. Mira que aquí hay algunas personas que no te conocen, ten misericordia y tráelos al arrepentimiento. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.